en esta realidad que nos toca vivir, ¿no? Más allá de las malas noticias, las tristezas, las tribulaciones, la incertidumbre en la que pasamos y vivimos todos los días, hoy tenemos un bloque diferente. Hoy vamos a comenzar a bajar toda esa adrenalina que nos producen las malas noticias para comenzar, y ya está en nuestros estudios, con un bloque destinado exclusivamente a tener esperanza, ¿sí? Eso que tanto necesitamos los argentinos, esperanza. La esperanza que nos trae el párroco de la Medalla Milagrosa, el padre Pablo Bofa. Buen día, padre, ¿cómo le va?
Buenos días, Carmen, realmente es un gusto poder compartir aquí con toda la audiencia. Un poco agitado porque recién llego, pero bueno, muy contento por esta hermosa mañana para poder compartir, como dice, ¿no?, el microespacio, camino de esperanza, dar motivos, alientos, incentivos en un mundo, como usted decía recién, en donde parece que se ha perdido, pero siempre una luz en el fondo del camino.
Pienso que la gente lo necesita, padre, a esa luz en el fondo del camino. La gente necesita de esa esperanza, por eso, bueno, y en cuanto a su corrida, ya la conocemos, porque usted hace de todo, es un cura todoterreno este. ¿Viste? Le digo a toda mi audiencia, es el cura que da misas, que recorre el interior, que va al hospital, que está... ¿Viste que hablamos de el Congreso de las Misiones? Bueno, ¿quién estaba también en la organización? El padre Pablo Bofa. ¿Quién estaba en las jornadas que hablamos la semana pasada, en las jornadas de los jóvenes católicos este fin de semana? ¿Quién estuvo? El padre Pablo Bofa. ¿Quién está cuando hay misa de uno, de otro, de todos los santos, de los muertos? El padre Pablo Bofa. Bueno, él es así. ¿De dónde saca tanta energía, padre?
En algún momento se va a terminar, creo.
Pero tiene mientras, mucha pila usted.
Pero mientras dure, uno aprovecha siempre al servicio de Cristo y su iglesia, por supuesto.
Padre, comenzamos el mes de María. Este es el tercer día ya del mes de María. Cuénteme cómo comenzó esta oración que rezamos todos los días en honor a María y pidiéndole una gracia, por supuesto.
Justo pensaba hoy a la mañana de esa gran idea que surgió en plena pandemia, 2020, el 7 de noviembre del 2020, ya después de casi 9 meses de aislamiento, recordemos que empezó en marzo todo.
A mí me tocó. El 19 de marzo.
Exactamente, justo el día de San José.
El día de
San
José.
San José nos fue protegiendo a cada uno, ¿no? Y cada uno lo fue viviendo distinto. Y yo creo que uno de los motivos que yo encontré en aquel entonces fue la esperanza en María. Habiendo tanta tristeza, angustia, bueno, el tema de las muertes, las enfermedades, el contagio. A mí me agarra justo en la ruta, llegando a Nueva Galia. Y bueno, sin nada, casi un bolsito chiquito, con pocas cosas. Estuve ahí en Nueva Galia encerrado varios meses. Yo vivía en Unión y atendía 11 pueblos del sur. Pero todas mis cosas estaban en ese entonces en Unión. Pero me agarra ahí y bueno, no me dejaron salir por un tiempo. Hasta que después tuvimos el permiso a nivel nacional para poder circular y atender espiritualmente a los fieles. Y ahí, cuando uno viajaba, la ruta vacía, solamente veía los animales de los campos, pensaba eso, ¿no? Cómo se ha perdido la alegría en medio de una situación de aislamiento. Y cómo se pierde la esperanza, digamos, las ganas de vivir. Y a mí también me atacó muy, muy mal porque mi familia estaba muy lejos y eso hacía que uno se pusiera triste. No sabía si ese año íbamos a morir, qué iba a pasar. Había tanta incertidumbre, tan incierto era el futuro en aquel entonces, que bueno, de aquí surge también el nombre Camino de Esperanza. Porque mi esperanza en ese momento fue la Virgen y vi como una especie de incentivo personal poder transmitirlo a los demás, como yo lo había encontrado con la Virgen. Y me dio muchas ganas de vivir en medio del aislamiento, digamos.
Totalmente. ¿Y qué aislamiento? Porque estaba lejos del lugar donde usted estaba destinado, aunque pasaba por ahí todas las semanas seguramente o todos los días, pero donde no estaban sus cosas, todo lo que a uno lo rodeaba en ese momento, en esta oportunidad. Padre, me decía que cuando le agarró el aislamiento, ahí pensó en esta posibilidad.
Exacto.
Y lo hizo con todos los católicos, todos aquellos que querían aportar una oración de todos los pueblos de la provincia.
Exacto. Los primeros 7 días, ahora estamos en el tercero, está grabado con mi voz solamente porque no podía circular tanto. Uh-huh. Cuando ya empezó un poco a la fase 3, fase 4, y ya uno podía moverse un poco más, yo iba a llevar la comunión a los uh-huh. enfermos y también la visita de familia, porque mucha gente estaba muy mal, porque había perdido un ser querido. Entonces todo lo que es el proceso del duelo, y encima que no podían ir al cementerio, solamente iban uno o dos nada más uh-huh. por familia. Yo tuve la gracia de poder acompañar a varias familias, íbamos, me acuerdo, con la policía, custodiados hasta el cementerio, con 2 o 3 integrantes, y ese momento era tan duro ver encima que falleciese el ser querido, que no podía estar toda la familia en el último adiós. Y ahí empecé a ver eso, ¿no? ¿Qué nos está pasando? Digamos, nuestra cabeza en la vida eterna ya no era como un motivo de esperanza porque se había perdido. Parecía que con la muerte terminaba todo. Uh-huh. Y nosotros los cristianos sabemos que no es así. Pero en ese momento, vos hablar de ese tema era como que estabas hablando de más.
Claro.
Entonces, ahí dije, sería muy bueno integrar voces de los distintos pueblos y que cada uno asuma una frase, una oración, para que se sientan parte y también formemos el mes de María con las voces de San Luis. Y ahí fui, buscando distintas personas, niños, jóvenes, adultos, que grabaran un poquito, 3 segundos, 1 minuto, no importa. Y ellos esperaban después escucharse, porque lo hicimos también por las radios de los distintos pueblos. Uh-huh. Entonces todo el sur, digamos, rezábamos el mes de María. Traté de que no sea tan largo, que sea algo conciso, cortito, pero que deje un mensaje, digamos. Y de ahí, se fue prendiendo después, Villa Mercedes, Justo Arac, San Luis, donde tengo familiares y amigos que se ofrecían a grabar parte de la oración. Es decir que, fueron en total 35 personas, 36 conmigo, que prestaron su voz a María para rezar todos juntos, cada uno desde su casa, digamos. Porque también estaba eso. El mes de María siempre está la tradición de rezarlo en la parroquia, digamos, en la comunidad de uno, entregándole flores a la Virgen, etcétera. Pero como eso no se podía hacer.
No se podía hacer, claro.
Lo hacíamos virtual.
Bueno, la verdad que la virtualidad también sirve, ¿no? En estas cosas, muchas veces nos quejamos de la virtualidad. Ayer justamente hablábamos con la fiscal número 1 de la circunscripción judicial de aquí de la ciudad de San Luis, y ella hablaba justamente del mal uso de las redes sociales, y nosotros tratábamos de no hacer un fantasma de las redes sociales, porque muchas veces también sirve para cosas útiles.
Exacto.
Para cosas útiles como esta, ¿no? Porque yo me imagino en esa época de pandemia, en esa época de soledad, tener esto tan esta posibilidad de poder unirse a otros pueblos en oración en un mes tan importante como es el mes de María, ¿no?
Exacto.
Este apostolado mariano que usted en ese momento imaginó en esa soledad de la pandemia. Padre, y además coincidió con que llegó de párroco a la Medalla Milagrosa, que también cumple, digamos, es su día, su festejo, el 27 de noviembre.
Exacto.
No un poquito, unos días antes que el día de la Inmaculada Concepción.
Exacto. Sí, como también la Virgen nos va protegiendo allí en Unión, la patrona es justo María Auxiliadora.
Ah, María Auxiliadora.
Exacto, y nos auxilió varias veces.
Sí.
En situaciones difíciles ella siempre nos auxilió. Y también justo eso, ¿no? Los demás pueblos, la mayoría tienen la advocación mariana. Anchorena, la parroquia ahí, la capilla, perdón, del Valle. Uh-huh. Y después, los Overos, la Medalla Milagrosa también. Y varios pueblitos tienen una advocación mariana, excepto por ahí San José, Nueva Galia y Santa Sofía en Arizona. Pero el resto siempre está la Virgen presente. Y bueno, y ahora venir aquí a San Luis como sacerdote. Yo había dejado aquí como seminarista, estuve 4 años en el sur, fui como seminarista, como diácono y después como sacerdote. Venir aquí, bueno, acompañar al padre Ignacio el año pasado en la parroquia San Roque y de vicario también en la medalla. Uno aprende mucho al lado de él, una persona con mucha experiencia. Me brindó realmente todo su conocimiento, ¿no? Para que después, con el paso del tiempo, uno pudiera asumir la gran labor de párroco en la medalla. Y hace poquito, en agosto, asumí como párroco de esa parroquia. Y bueno, y ahora justo en noviembre, comenzando el mes de María, uno revive también el pasado y uno dice cómo la Virgen no te abandona, en todo momento está presente y mucho más de lo que uno se imagina. Porque cada etapa que uno va pasando va dejando una huella y cuando uno mira para atrás es como ver a la Virgen que te lleva de la mano por ese camino, de ese proceso, ¿no? De tu vida. Y uno dice, wow, qué impresionante. Porque a veces uno no valora el mientras tanto. Pero cuando uno mira para atrás y ve las dificultades, los sufrimientos o los distintos desafíos de la vida, uno dice, siempre estuvo ella. No me podría quejar, sería un mal hijo. Entonces yo creo que eso ahora, siendo párroco en la medalla, también es una forma de devolverle a la Virgen lo que ella hace cotidianamente conmigo, digamos. Y una mejor forma creo que es difundir y propagar la devoción a ella de distintas maneras. No solamente con el mes de María, esa es una forma. Uh-huh. Después con el Rosario de la Aurora, por ejemplo, es otra forma.
Cada 27 de cada mes.
De cada mes.
A las 6 de la mañana.
Exactamente.
El Rosario de la Aurora.
Y con la exposición al Santísimo, también Rosario.
Los días jueves.
Los jueves. Rosario uh-huh. Eucarístico. A ver, en un mundo donde no tiene dónde agarrarte, la Virgen creo que es el mejor modo en donde uno puede acudir para no sucumbir, para no uno hundirse en el intento.
Bueno, y el día 19 comienza la novena, padre, de la
18.
Medalla. El 18.
18. Sábado
el
18. 18.
Sábado 18 comienza la novena. Bueno, le tocó justo un día sábado, qué bueno, porque es un primer día en el que muchísimas personas, no solo de la comunidad, de la parroquia, sino de distintos lugares de la ciudad o de la provincia, se llegan ese día a comenzar esa novena, esos 9 días que hace que esperemos el día del festejo de la Virgen en su advocación a Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa.
Exacto, la idea es, como el año pasado, mantener más o menos la misma estructura de la novena. Hemos modificado algunas intenciones, más temáticas por la época en la que vivimos, por ejemplo. Uh-huh. Pero el resto prácticamente lo mismo. Agregamos por ahí algunas cositas más como para reforzar un poco la devoción a María. Estamos viendo una caravana de autos, tenemos que ver qué día, si la hacemos el mismo día o otro uh-huh. día distinto, que eso no lo hicimos el año pasado. Y después prácticamente la estructura es la misma, digamos, tener la peña, las confirmaciones con el obispo uh-huh. en uno de los días de la novena, el Rosario de la Aurora todos los días a las 6 de la mañana. A diferencia del año pasado, agregamos ahora el 27 también. El año pasado hicimos los 9 días de la novena. Y el 27, como cayó domingo, como había varias cosas,
sí.
no lo hicimos. Entonces ahora este año van a ser 10 rosarios de la Aurora.
Claro.
O sea, con el día de la fiesta sería
con
el décimo.
Con el día de la fiesta el décimo.
Y la particularidad que vamos a seguir, como hacía antes el padre Omar, es, regalar o sortear, mejor dicho, el rosario que el sacerdote rece ese día. Serían 10 rosarios en total. Y el último día, el 27, como hacemos todos los meses, le agregamos una imagen de la medalla. Sería un segundo sorteo para que la gente pueda llevarse y armar su altar en su casa, para que bueno, cada día que se levanta o se acueste agradezca a nuestra madre por el día vivido, digamos.
Claro que sí, lo hacemos todas las mañanas, ¿no? Todos los días que abrimos los ojos agradecemos a Dios y a la Virgen que estamos, que vivimos, que tenemos trabajo, que tenemos pan, que tenemos que comer, que bueno, en este mundo, como yo decía al comienzo, en una realidad que es bastante difícil de vivir y de llegar a fin de mes y de todas las cosas que nos pasan, pero bueno, la fe siempre ayuda, padre, a esto, ¿no? A mantenerse en pie.
Sí, justamente lo que decíamos al principio respecto a la esperanza, ¿no? Cómo la esperanza es clave en el día a día, por el tema de que hay muchas tristezas, angustias, dolores que nos van como desinflando y uno necesita de Dios. Muchas personas por ahí buscarán otras cosas, el deporte, el arte, la recreación, o mil formas para ser consolado, porque la angustia te va ganando tu vida, te va oscureciendo el corazón, y si no pones tu confianza en Dios y tu esperanza en Él, todo lo otro como viene así se va. En cambio Dios, cuando uno realmente se enamora de Él y lo encuentra, se deja encontrar por Él, Él te da motivo de esperanza. Y ese camino que vas transcurriendo en tu vida, Dios se va revelando de distintas maneras, para que uno no abandone el barco, para que uno no tire la toalla, o para que uno diga al fin y al cabo, ¿qué sentido tiene seguir viviendo si al fin y al cabo todo lo que he vivido o estoy viviendo no le encuentro el sentido? Valga la redundancia. Entonces, bueno, yo creo que la fe sale al encuentro para darnos una ayuda, para no bajar los brazos y confiar prácticamente en todo en Dios.
Padre, usted hablaba recién de algunas cosas novedosas en esta nueva novena que comienza 2023, que comienza el 18, y usted decía que va a haber cosas distintas, algunas, pocas. Le mandamos un saludo al Padre Omar porque nos escucha todos los días y siempre nos manda un mensajito. Usted hablaba recién de justamente... días pasados usted comentaba de que los chicos de la catequesis van a salir a la comunidad a invitar a la novena. Cuénteme un poquito de eso, padre.
El 1 de noviembre fue el Día de Todos los Santos, como sabemos, y al día siguiente se celebra los fieles difuntos. Es una tradición muy antigua, ¿no? Como sabrán, viene anglosajona, que viene de otras tierras o de otras culturas, que es... Halloween, y que justamente es la primera víspera de Todos los Santos. Uh-huh. Y fue tomando mucho protagonismo a lo largo de la historia y le fue como robando el sentido cristiano de la fiesta de Todos los Santos, que es, ¿no?, la iglesia triunfante, aquellos que ya están gozando de Dios. Entonces la idea es como para contrarrestar esto que no es nuestro, no es de nuestras raíces cristianas y marianas, es salir a las calles disfrazados, ¿no?, los niños, los adolescentes, jóvenes y adultos también, ¿por qué no?, de santos, de algún santo de devoción, qué sé yo, muchos, Santa Teresa, San Expedito, el cura Brochero, cuántos santos tenemos que la iglesia nos pone como modelo a seguir, y la idea es salir vestido con eso, con esa vestimenta que se caracterizó el santo cuando vivió, y mostrar que hay otras maneras de vivir, no aquella que te presenta el mundo, y que realmente tiene tanta fuerza y te lleva, ¿no?, a cometer pecado o a vivir fuera de la ley de Dios. El santo me motiva, nos motiva a grandes ideales, a no quedarnos aquí estancados en la tierra, sino a mirar hacia lo alto. Don Bosco decía, con los pies en la tierra, pero con la mirada fija en el cielo. O sea, en el mundo estamos de paso. ¿De qué me vale tantos placeres si al fin y al cabo, cuando muera, no me llevo nada? Entonces, lo que me llevo es el amor que haya dado a los demás, y los santos expresan de una manera acabada este amor de Cristo en la vida de ellos, plasmada en ellos. Entonces salir a visitar las casas, llevando el programa de la novena, invitando a la gente, vamos a tratar de visitar varias cuadras del barrio, de la parroquia, llevando el programa y algún estampito o frase que pueda iluminar el día de esa persona que nos reciba. Y es un impacto muy lindo ver cuando salen las personas de la casa, ver al niño vestido de santo.
Sí, hermoso.
Te pide una foto.
Me lo imagino.
Te dan un caramelito, una galletita, porque la ternura que uno ve en ese niño tan inocente, ¿no? Así como muchos se disfrazan de otras cosas que nada que ver, y que al niño lo perturban, el alma, lo ensucian, con cosas de terror, o zombies, sangre y cosas por el estilo, ¿por qué no mostrar algo distinto, digamos? Porque uno podría decir, no, pero que esta es la contra, fiesta, y podríamos decir, no, queremos recuperar lo que era nuestro, que nos robaron el protagonismo de los santos, digamos. A ver, seamos sinceros, hay que remitirse a la historia, digamos, y ahí ver que esa fiesta era nuestra, de los católicos, y ellos le sacaron el protagonismo y se volvió algo comercial, y algo demoníaco camuflado. Y muchas personas te van a decir, porque uno habla con la gente y te dice, padre, pero no pasa nada, es una fiesta más, los chicos, la inocencia de los chicos no se dan cuenta de lo que están haciendo, está todo bien. ¿No? Y uno dice, pará, o sea, eso queda en el alma. Cuando los niños hablan con uno, yo estoy de capellán en un colegio aquí de San Luis, y los niños te cuentan eso, me hizo mal ver esta película, no puedo dormir de noche, cuando llueve claro. Y se corta la luz, no sé por qué mi imaginación me presenta una escena de una película de terror. Y si no la viste esa película, la imaginación y la memoria no te va a presentar eso si no lo viste. O un sonido que te perturba. Todos los sentidos llevan a que uno vaya asimilando eso que escucho y veo. ¿Por qué no proponer otra cosa? Esto es una propuesta, a ver. Estamos proponiendo nada más, nadie acá, como dicen algunos, la iglesia viene a imponer, a obligar. No, la iglesia viene a proponer un estilo de vida. Si te gusta, buenísimo, y si no, está bien, haz lo que quieras.
Lo tomás o lo dejas.
Exacto, digamos, con la libertad de hijo de Dios. Entonces el niño vestido de santo lleva el programa, una estampa, visitando las casas. Después volvemos, hacemos una merienda y tenemos la misa como de cierre. No la hicimos el 1 de noviembre como corresponde, porque cayó 10 semanas.
Sí.
Y imposible juntar a todos los niños. Y lo íbamos a hacer el fin de semana siguiente, que fue el 4, pero estaba la jornada de jóvenes,
sí.
No queríamos quitar fuerza, porque muchos participaron allí, entonces dijimos, listo, que no pase desapercibida la fecha, unimos los fines, novena y fiesta de todos los santos en una sola. Eso fue lo que queremos proponer.
Qué lindo, padre. Padre, lo último que me quiera contar, nos tenemos que ir a la pausa, que impone la radio desde Nación.
Bueno, una frase así como para dar un cierre, que a mí me ayudó mucho, es la siguiente. Dice que en los sufrimientos debemos recordar lo siguiente. Dice, las uvas deben ser pisoteadas para hacer vino. Las aceitunas son aplastadas para hacer aceite. Los diamantes se forman bajo presión. Y las semillas crecen en la oscuridad. Entonces termina diciendo, cuando te sientas pisoteado, aplastado, bajo presión o en la oscuridad, recuerda que estás en un momento de transformación, en un momento de cambio. Confía en el proceso. Yo creo que, viendo la naturaleza nos enseña muchas cosas. Pero como estamos distraídos con la tecnología, no vemos la naturaleza. Y la naturaleza es creada por Dios al servicio del hombre. Yo creo que observando, ¿no?, la capacidad de reflexionar, meditar sobre lo que Dios me ha regalado, uno aprende que cuando estamos dolidos por algo, estamos en un momento, una etapa de cambio. Disfrutar ese cambio, ese proceso, porque pueden quedar cosas malas para venir cosas mejores. Y muchas veces truncamos el proceso porque somos ansiosos, queremos el cambio ya. Y el proceso, como dice la palabra, lleva tiempo. Tener paciencia, no ser ansioso y saber esperar. Dios sabe el porqué de cada cosa y sabe el para qué de cada cosa. Confiemos en Dios y en María, que ellos saben por qué permiten las cosas que vivimos.
Padre, una bendición para todos nuestros oyentes de todo el país.
Vamos a invocar a María en este mes, como decíamos al principio, que ella sea nuestro refugio, nuestro auxilio, nuestro sostén en la vida, y puesto bajo su protección, la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes, sus familiares y amigos, y permanezca para siempre.
Amén. Amén. Gracias, Padre Pablo. Nos vamos a la pausa que impone la radio. En un segundo volvemos con vos.